Indican los resultados oficiales que el 29% de los cubanos rechazaron el referendo del domingo.
Denuncia el secretario general de la OEA que la consulta de la dictadura cubana ha sido una farsa.
Declara el presidente de Chile que Miguel Díaz-Canel es un dictador insolente.
Recuerdan el exilio de Cuba y el gobierno de los Estados Unidos, el 23º aniversario del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
Declaran Naciones de América Latina que el bloqueo de la ayuda en Venezuela es un crimen de lesa humanidad.
Y es detenido en Caracas un equipo de prensa de Univisión.
En los deportes, el cubano Robert Alfonso continúa por la senda de la victoria en el boxeo profesional. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta emisión de Radio Martí Noticias, edición de las 11 de la noche en este lunes 25 de febrero del año 2019. Y como cada día también llegamos a ustedes a través de las frecuencias de Radio Caracol 1260M de Miami. En estos 60 minutos estaremos acompañándoles
Bruno Tocars
y Ariane González. En la producción se encuentra Héctor Carrillo y en la consola de sonidos el ingeniero Richie Pérez. 11:02 y ya iniciamos con las noticias de Cuba.
Más de la cuarta parte de los cubanos que acudieron a las urnas el domingo, por lo menos un 29%, no votaron por el sí en el referendo, de acuerdo con un análisis de los datos ofrecidos por el propio gobierno.
Hubo 706.400 votantes que marcaron el no y 127.100 boletas anuladas y 198.674 dejadas en blanco, lo que suma un total de 1.032.174 electores que no marcaron el sí.
A su vez, no fueron a las urnas 1.450.934 cubanos con derecho al voto. Eso significa que, según el propio gobierno, un 29% rechazó el sí.
En otras palabras, más de 2 millones de cubanos mostraron de una forma u otra su rechazo a la nueva Constitución. Yolanda Huerga recogió las opiniones de los expertos.
Como era de esperar, el gobierno cubano aseguró el ascenso de la nueva Carta Magna en un referendo lleno de irregularidades, según activistas y opositores.
Si alguien pensaba que iba a ganar otra versión que no fuera la del sí, no estaba haciendo una buena lectura. Se había hecho una campaña muy agresiva por parte del gobierno, que el que no votara sí no era buen cubano, no era buen patriota. Ese tipo de referencia que es engañosa, pero que funciona muchas veces a nivel de gente que ni siquiera se leyó la Constitución probablemente.
La analista política Regina Coyula.
Maquillen los resultados o no, el gobierno tiene que gobernar con el porciento de personas que dijeron claramente que no les interesaba el proyecto. No es como en el año 76 que se aprobó con un porciento de eso totalmente apabullante.
En números enteros dejaron de votar 1.450.934 ciudadanos con derecho al sufragio.
Es muy representativa la tendencia social que venía teniendo el pueblo de Cuba con todas las situaciones que se han dado en relación con malos manejos gubernamentales, con procesos que han salido a la luz de corrupción, con mala administración gubernamental y una serie de otros flagelos que tienen que ver con la incapacidad demostrada en más de 60 años para gobernar un país por parte del esquema social y político cubano.
Concluyó el politólogo Roberto Díaz Vázquez.
Que la población sintiese que estaba siendo tomada en cuenta, cuando en realidad lo que estaba siendo tomado en cuenta era si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con seguir bajo un esquema de control absolutista.
Más de 2,1 millón de cubanos votaron no o no votaron o anularon sus boletas o las dejaron en blanco como señal de oposición al régimen. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que no reconoce los actos e instituciones creados por la nueva Constitución de Cuba.
Es un documento viciado y contrario a los principios de la Carta Democrática Interamericana, así dijo Almagro a través de Twitter. Declaró también que el pueblo de Cuba solo tendrá voz cuando recupere la democracia.
Arrestos y golpizas fue el escenario que enfrentó la disidencia de Cuba durante el referendo de ayer. Tomás Cardoso informa.
Arrestos de activistas, presencia de policía en colegios electorales y maltrato físico fue el escenario que enfrentó la sociedad civil cubana independiente durante el referendo constitucional llevado a votación este domingo.
Hay muchas personas golpeadas y en el caso de Ricardo Torres le partieron la boca, un ojo, le cayeron a tonfazo por la pierna, por los brazos, pues se encuentra bastante golpeado.
En la Isla de la Juventud, la joven estudiante de preuniversitario Dayami Salazar Pérez explica por qué votó no.
Porque me pongo a pensar y digo, si hay un partido único, ¿cómo puede haber posibilidad de que yo pueda pensar de otra manera y que no sea de la manera que sea ese partido?
Y observadores también sufrieron el hostigamiento de las autoridades y la policía política, informa desde Palma Soriano Niurka Carmona y Osmén Velázquez.
Estamos alterados porque la misma policía fue los que nos entraron a piedra en el colegio electoral, Celia Sánchez Manduley, aquí atrás de mi casa.
Fui por la policía política interceptado yo y mi esposa y entonces no nos dejaron llevar hacia el colegio electoral.
Y en el caso de la coordinadora de la Comisión Cubana de Observadores Electorales, Celandia de la Caría Pérez Abreu, expresa.
Me detuvieron muchos observadores, no me dejaron participar a muchos observadores en los escrutinios. A pesar de toda esta represión, obtuve y estoy obteniendo un resultado.
Y en La Habana, la televisión cubana transmitió sin darse cuenta el uso de una documentación no autorizada para ejercer el voto, explica Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
A las 8 de la mañana, en la circunscripción 57, en el colegio electoral número 3 del municipio de Playa, y donde aparece un ciudadano, Raúl Pérez Zamora, quien votó y fue admitido su ejercicio de voto presentando un carnet de militante del partido.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
El senador cubano-americano Marco Rubio dijo que el referendo en Cuba fue otra maniobra más de la dictadura cubana para aferrarse al poder. El plebiscito es una farsa y un fraude del Partido Comunista, así subrayó Rubio a través de Twitter.
Apatía del pueblo y nerviosismo de las autoridades fueron algunas de las características del referendo, según lo describió desde La Habana la periodista Joanny Sánchez. Amado Gil tiene sus declaraciones.
Si hay un tema a destacar de lo acontecido el domingo 24 de febrero durante el referendo constitucional que organizó el gobierno cubano, es en lo que podía palparse en las calles, dijo desde La Habana la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez.
Lo cierto es que alrededor y durante la jornada electoral, yo percibí como observadora, pero también como periodista, mucha apatía. Eso se notaba, por ejemplo, en el tema de que no había largas colas afuera de los colegios. También mucha indiferencia, quizás los problemas cotidianos, las exigencias cotidianas hicieron que mucha gente no se planteara la importancia del día. Mucha gente votando por automatismo. Encontré personas que me dijeron, yo voté por el sí porque fue lo que le dijeron en la televisión.
El gobierno cubano, como muchos esperaban, reprimió a varios de los activistas que abiertamente defendieron la votación por el no o los que pidieron abstención. Y eso es parte de lo que Joanny Sánchez llama nerviosismo de las autoridades.
El gobierno se comportó como si lo hubiera tenido atado y bien atado, pero también con mucho nerviosismo. Este nerviosismo no solamente se ve a nivel de mesa electoral cuando aparece un observador independiente, sino que lo hemos visto también en las amenazas, en la coacción sobre activistas y sobre todo los bloqueos de sitios críticos horas antes de que ocurriera la votación.
Destacó además que algo inédito se dio en esta ocasión.
Estuvimos hablando durante la jornada del domingo algo inédito y eran ciudadanos publicando fotos de su boleta electoral marcado el no y al lado su carnet de identidad. Está diciendo que hay un grupo de personas en este país que no tienen miedo de decir de manera pública que votó en contra de la Carta Magna.
Joanny Sánchez, además de votar no, participó como observador en un colegio. Dijo que sintió cierto rechazo. Amado Gil, Radio Martí.
Y varios activistas del movimiento Opositores por una Nueva República, entre ellos su líder José Díaz Silva, fueron arrestados cuando se disponían a votar no. Y así lo denunció Díaz Silva a Radio Martí.
Me levanté temprano, ante las 7 de la mañana, y cuando salí para el colegio, en dirección del colegio, aquí estaba la policía que me dijo que yo no podía salir. Le dije, ahí me cayeron casi 7 policías o 8 policías arriba, mandados por la seguridad del Estado, y me dieron una golpiza ahí que yo creo que tengo una costilla rota, me hicieron herida en las manos, me dieron un puñetazo por la barriga, y bueno, me esposaron ahí, me llevaban detenido, y bueno, allí mismo a rato me soltaron, y bueno, llegué para aquí, para la casa, la esposa mía, Lourdes Esquivel, proyecto Dama de Blanco, se dispuso a salir y pasó por la misma suerte, la detuvieron y entonces a ella la llevaron detenida, la metieron en una patrulla, 3 horas abajo del sol, dentro de la patrulla, a las 3 horas la soltaron. Esta situación no la corrió Daniela Fava en San Antonio de los Baños, la corrió Manuel Velázquez Licea en Batabanó y así en distintos lugares, René Ávalo Hernández en Las Tunas, también corrió la suerte que lo detuvieron en horas de la mañana y lo liberaron por la tarde. La situación de ayer 24 de febrero fue crítica.
Rosa María Payá, dirigente del movimiento Cuba Decide, declaró a la agencia de noticias EFE que se trató de un proceso viciado desde el origen y denunció el incremento de la represión durante la votación.
Aseguró que hay al menos 9 desaparecidos y 100 de detenidos y que decenas de opositores fueron golpeados durante una jornada que careció de observación nacional e internacional.
Cuba Decide y otros grupos del exilio de Miami, entre ellos el Movimiento Democracia, denunciaron que el referendo constitucional fue una imposición del general Raúl Castro.
Y como parte del Foro por los Derechos y Libertades, el Movimiento Damas de Blanco promovió el no salir a votar en el referendo constitucional del domingo. Por esa razón, activistas de la organización fueron reprimidas durante la jornada, entre ellas Berta Soler, líder de la entidad.
El Gladys, el Capote, y que me habla a Berta Soler, salimos aquí de la sede nacional a la protesta pacífica. Y bueno, salimos con un cartel donde decía, yo no voto en las urnas de los asesinos. Y bueno, en cada extremo, una foto de los hermanos de rescate y la otra foto de Orlando Zapata Tamayo. Y bueno, fuimos detenidas con violencia. 5 policías uniformadas en el piso nos cogieron y nos levantaron del piso por las piernas, por las manos, con violencia, hasta llevarnos a un carro. Patrulla. Y bueno, fuimos conducidas en carros patrulla indiferentes. En el caso mío, me dieron puerta por lugares bastante cercanos. Aquí a los vamos hablando y a los 30 o 40 minutos me liberaron en la misma esquina de la sede nacional. Y en el caso de Gladys Capote, pues la llevaron para la unidad de policía de Aguilera. Ahí la retuvieron un tiempo en esta unidad. Luego ordenaron que la botaran en lugares lejos inhóspitos. Y bueno, fue liberada una hora, hora y media después de su arresto. Tenemos a Micaela Arthur, que también hizo una protesta en la UIC de Calabaza, fue arrestada también, hasta también puedo hablar en la provincia de Matanzas, Leticia Zamorería, que fue detenida.
Desde España, el economista cubano Elías Amor dijo que la economía de Cuba jamás funcionará de forma efectiva bajo la nueva constitución.
Para que los cubanos sepan que el voto a esta constitución tiene una salida también de carácter económico. La economía cubana nunca va a poder funcionar bien si se aprueba el texto constitucional que se presenta al referéndum, y esto es evidente. ¿Cuáles son las razones? En primer lugar, es una constitución que consagra un sistema socialista que no funciona en ningún sitio, ni siquiera el socialismo democrático escondido tras una constitución travestida. No puede funcionar porque en el socialismo no existe una motivación, no existe el espíritu de las personas, no existen los valores que hacen que las personas lleguen a lo máximo dentro de sus posibilidades. Y luego, en segundo lugar, porque el sistema económico no permite que todos los cubanos tengan libre acceso a la propiedad privada. La propiedad privada en Cuba queda convertida en un refugio marginal que se convierte en algo autorizado y controlado, vigilado, inspeccionado, sancionado y limitado en su crecimiento por el gobierno, por el sector estatal, y se habla de que hay una propiedad socialista del pueblo. Eso es mentira, porque el pueblo no es dueño de nada. El pueblo cubano no tiene absolutamente nada. Está totalmente desposeído de cualquier tipo de propiedad o de activo mediante esta constitución.
Chile considera que Miguel Díaz-Canel es un dictador que ha demostrado su insolencia al decir que los presidentes de Chile y Colombia son payasos.
El gobierno de Chile destacó que las palabras del dictador Díaz-Canel reflejan una notable falta de respeto hacia presidentes democráticos que simplemente quieren dar ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela.
Una vocera chilena destacó que Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro tienen algo en común. Reprimen a su pueblo, violan los derechos humanos y no permiten la libertad de expresión ni de información. Y a las 11:15 en el informativo de Radio Martí, vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El débil frente frío que afectó el sur de la Florida en las últimas horas de la madrugada se ha desplazado sobre las aguas del estrecho, con una muy discreta actividad de nublados y lluvias. Ahora el frente se mantendrá como estacionario sobre la zona de los cayos de la Florida y, lejos de afectar la región occidental de Cuba, se levantará esta noche como un frente caliente, estimulando el registro de lluvias sobre el sur de la Florida. Para Cuba, tendremos escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada del martes, entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambas costas orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Con 16 minutos seguimos con más informaciones ahora de América Latina.
Un grupo de periodistas de Univisión, encabezado por Jorge Ramos, fue detenido brevemente en el Palacio de Miraflores, en Caracas, mientras Ramos entrevistaba al gobernante Nicolás Maduro, reportó la cadena hispana en la noche del lunes.
A Maduro no le gustaron sus preguntas, se enfadó y ordenó confiscar los equipos, incluyendo televisores y teléfonos, informó Noticias Univisión en su sitio de Internet.
En un mensaje de Twitter, la secretaria adjunta de Estado para el Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, escribió que el Departamento de Estado había recibido noticias de la detención, exigió la liberación inmediata del grupo y advirtió que el mundo está mirando.
Los otros miembros del equipo que también fueron arrestados son María Martínez, Claudia Rondón, Francisco Urreicieta, Juan Carlos Guzmán y Martín Guzmán.
El ministro de Comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez, declaró a Univisión que Ramos insultó a Maduro, llamándolo dictador y asesino varias veces.
Mientras, el Grupo de Lima pide a la Corte Penal Internacional considerar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Jorge Orellana tiene la información.
El Grupo de Lima pidió a la Corte Penal Internacional que tome en consideración la grave situación de Venezuela y la denegación de acceso a la asistencia humanitaria que constituye un crimen de lesa humanidad. Así se desprende de la resolución adoptada al término de la reunión en Bogotá. El Grupo de Lima también denunció que el régimen de Nicolás Maduro somete a su población a la privación sistemática de alimentos y medicinas para permanecer en el poder. A la conclusión del evento, el Grupo de Lima también denunció en Bogotá que hay informaciones serias y creíbles que señalan que hay amenazas contra Juan Guaidó, a quien reconocen como presidente interino de Venezuela, y su familia, por lo que responsabilizaron al gobernante Nicolás Maduro de su integridad. Por su parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó en la reunión del Grupo de Lima que en su país, Venezuela, no hay dilema entre guerra y paz, porque es la paz la que debe prevalecer, dijo y añadió.
Y hoy, en Bogotá, en esta cumbre histórica, se cae el elemento narrativo que utilizaban de bloqueo. Ya vieron y el mundo vio quién bloquea, la salida pacífica, la salida democrática.
A su vez, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, señaló que lo que ocurrió el fin de semana en la frontera entre Colombia y Venezuela no fue un movimiento audaz de un líder triunfante, sino el acto desesperado de un tirano que se aferra al poder en referencia a Nicolás Maduro. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró ante el Grupo de Lima que la situación que vive Venezuela no es un dilema entre la guerra y la paz, sino entre la continuidad de la dictadura o el retorno de la democracia.
El mandatario colombiano afirmó que el reconocimiento del Grupo de Lima a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y a la Asamblea Nacional como órgano que administra la democracia es el camino que debe y va a imperar en ese país.
Human Rights Watch aseveró que Nicolás Maduro prefiere reprimir brutalmente en lugar de paliar el hambre y el sufrimiento del pueblo de Venezuela.
La organización civilista indicó que los crímenes cometidos el día 23 por las fuerzas de seguridad y los zampones de los colectivos o grupos armados reflejan la esencia violenta de la dictadura venezolana.
La organización extragubernamental Foro Penal Venezolano presentó un balance actualizado de la cantidad de víctimas de los incidentes registrados durante el fin de semana de febrero en la frontera entre Colombia y Venezuela y en el límite con Brasil. Álvaro Algarra informa.
La ONG Foro Penal realizó una rueda de prensa para hacer un balance e informar al país sobre los sucesos ocurridos durante el fin de semana, en el que la fuerte represión por parte de funcionarios y denominados colectivos armados, presuntamente afectos al gobierno en disputa del país, dejó al menos 4 muertos y decenas de heridos.
Hemos registrado hasta ahora, solo del 23 de febrero, confirmados 3 personas asesinadas. Y del 22 de febrero, una persona asesinada. Las 4 personas asesinadas, incluyendo 22 y 23 de febrero, ocurrieron en la zona en el municipio Gran Sabana. Son 58 personas heridas de bala.
Entre tanto, el abogado Gonzalo Gimiop aseguró que en Venezuela hay más de 800 presos políticos, al tiempo que rechazó la persecución a los indígenas del país.
Se ha dado una intensificación muy significativa de la represión, que ha encontrado su expresión más grave en esto que le está sucediendo a nuestros pueblos indígenas.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, catalogó como un show lo ocurrido en las zonas de la frontera, al tiempo que prometió prisión para los culpables de la violencia.
Fueron filmados y ya a esta hora están identificados los guarimberos y los vamos a buscar y van para la cárcel, tengan la seguridad. ¡Guarimbero que salga! ¡Guarimbero preso, compadre!
La ONG denunció además la desaparición de varios ciudadanos en las zonas fronterizas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó los hechos de violencia perpetrados por las fuerzas policiales venezolanas y los colectivos progubernamentales.
Se ha disparado a personas y algunas han muerto, apuntó Bachelet en un comunicado.
Dijo que el gobierno venezolano debe obligar a los cuerpos de seguridad a dejar de emplear el uso excesivo de la fuerza. Bachelet urgió al gobierno de Nicolás Maduro a frenar a los colectivos.
La oposición de Venezuela afirma que 50 toneladas de ayuda humanitaria entraron al país a pesar del bloqueo ordenado por el gobierno de Nicolás Maduro, que cerró las fronteras para no permitir su paso.
Según dijo el domingo el presidente de la Comisión Parlamentaria para la Ayuda Humanitaria, Miguel Pizarro, en una rueda de prensa, la carga pasó en 2 camiones por el sur, donde Venezuela limita con Brasil.
Pizarro explicó que las cajas se mantienen resguardadas y contienen suplementos nutritivos, materiales médicos y productos de higiene.
Agregó que durante esta semana se irá mostrando parte de ese resultado y a dónde irá llegando la ayuda y quiénes serán los beneficiarios.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, calificó de cobarde e indecente las acciones del régimen de Venezuela del sábado.
Debemos señalar que la dictadura usurpadora hizo lo cobarde, hizo lo indecente, reprimió al pueblo venezolano, privó al pueblo de bienes que le son absolutamente necesarios para resolver graves problemas de salud y alimentación. El régimen sigue asesinando enfermos que padecen enfermedades crónicas, sigue condenando a niños a la desnutrición. Se utilizaron como medios represivos paramilitares, se disparó a personas desarmadas, se usó la violencia para detener medicamentos y comida. Eso es el régimen usurpador. La solución violenta, la solución de las armas, la solución de la agresión armada, esa es la solución Maduro contra la propuesta de paz y la asistencia alimentaria, asistencia humanitaria que hemos propuesto desde aquí.
Mientras el régimen de Nicolás Maduro mantiene efectivos militares en la frontera con Brasil, donde, según el alcalde de la localidad venezolana de Gran Sabana, ha muerto 25 personas a manos de las tropas desplegadas por Caracas. Los detalles con Joan Andrés.
Las tropas venezolanas dispararon contra ciudadanos que protestaban en el municipio de Gran Sabana, en Venezuela, para exigir que Nicolás Maduro reabriera la frontera con Brasil y pudiera entrar la ayuda humanitaria. 2 muertes fueron reportadas en los enfrentamientos, pero el alcalde de Gran Sabana, Emilio González, cruzó la frontera con Brasil, argumentando que los hospitales estatales no informan el verdadero número de muertos en el área.
Estamos sufriendo muchas vicisitudes. Lo que pasa es que el hospital lo están controlando ellos. Por eso no manejamos la cifra general, pero sí hay muertos.
El alcalde del municipio venezolano de Gran Sabana comentó que las autoridades mataron al menos a 25 personas en enfrentamientos por la llegada de la ayuda a la nación.
Aproximadamente son 25 25 muertos caídos, indígenas y no indígenas. Por favor, estamos pidiendo auxilio. El municipio de Gran Sabana está tomado. Estamos en emergencia. Narcogobierno de Nicolás Maduro está arremetiendo contra un pueblo que realmente necesita la paz, la tranquilidad. El único rincón que tenía Venezuela sano lo tomó durante estos días Nicolás Maduro. Ya el pueblo de la Gran Sabana tiene sangre en el camino.
Joan Andrés, Radio Martí.
Los Estados Unidos impuso hoy sanciones económicas a 4 gobernadores estatales venezolanos, a los que acusó de estar implicados en el bloqueo de la ayuda humanitaria y en actos de corrupción.
Los sancionados son los gobernadores de los estados venezolanos de Apure y Zulia, ambos fronterizos con Colombia, y los de Carabobo y Vargas, que tienen importantes puertos marítimos. A las 11:25 vamos a conocer las noticias relacionadas con los Estados Unidos.
Y el presidente Donald Trump partió este lunes a bordo de Air Force One con destino a Hanoi, la capital de Vietnam, para realizar una segunda reunión en la cumbre con el dirigente norcoreano Kim Jong-un.
Poco antes de su partida de la Casa Blanca, habló con optimismo sobre el encuentro y dijo que su objetivo es desarrollar una relación con Kim para abrir un diálogo y reducir las tensiones.
El presidente Trump se reunió por última vez con Kim Jong-un hace 8 meses en Singapur.
Y a las 11:26, iniciando la semana, vamos ya a conocer las noticias del mundo de las grandes emociones con Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Exactamente 11:27. Y aún se está comentando la importante victoria que logró el superpesado cubano Robert Alfonso ante el veterano norteamericano Raul Austin en combate efectuado aquí en Estados Unidos. De esa forma, Alfonso llegó a 18 victorias, mientras que Austin se quedó con 29 éxitos y 8 fracasos. El jardinero y prospecto de los Marlins de Miami, el villaclareño Víctor Mesa, sufrió ayer domingo una aparente lesión al tendón de la corva de la pierna derecha durante el juego de entrenamiento primaveral aquí en la Florida contra los Piratas de Pittsburgh. Víctor se detuvo y se que sujetó la parte posterior del muslo derecho mientras intentaba romper una doble matanza en la entrada número 6. Después fue retirado del encuentro. Los Marlins firmaron al cubano Víctor Mesa con un bono de $5,250,000 en octubre del pasado año, pero no ha jugado en un partido oficial en casi 2 años luego de irse de Cuba. Por otra parte, quiero señalar de que el equipo de los Yankees de Nueva York logró extenderle el contrato al pelotero estadounidense Aaron Hicks por 7 años y la suma de $70 millones. Un contrato del cual se está hablando mucho en ayer domingo y también hoy lunes. Un pelotero que de por vida acumula en 6 años sin 70 jonrones con poco más de 250 carreras impulsadas y batea para 255 el pasado año y de por vida 235. Por último, en la NBA, hoy lunes, Klay Thompson, el norteamericano, anotó 26 puntos y cooperó a que el actual campeón de la NBA, Golden State, derrotara al Charlotte con marcador final de 121 puntos por 110. El otro líder, pero por la conferencia del Este, el quinteto del Milwaukee, le ganó esta noche al equipo de Chicago con marcador de 117-108 y aquí Chris Middleton terminó con 22 cartones. En los otros encuentros de hoy lunes en la NBA, Portland superó al Cleveland, Detroit le ganó a Indiana 113-109, André Drummond terminó con 26 puntos, Brooklyn superó a San Antonio, mientras que el Miami Heat perdió hoy lunes por la noche ante el Phoenix 124-121. Asimismo, el Houston le ganó al quinteto de Atlanta, Memphis, a los Lakers de Los Ángeles. El Sacramento perdió ante Minnesota y el Philadelphia derrotó a New Orleans con marcador final de 111-110. Mañana martes solamente 3 partidos y Denver, segundo lugar en la conferencia del oeste, estará jugando a las 10:30 de la noche, hora de Cuba, contra el quinteto de Oklahoma City. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Once con 30 minutos, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche, que como cada día también llega a ustedes a través de las frecuencias de Radio Caracol 1260M de Miami. Seguimos acompañándoles en estos 30 minutos.
Bruno Tocars.
Y Ariane González. En la producción se encuentra Héctor Carrillo y en la consola de sonidos el ingeniero Richie Pérez. Ya iniciamos esta segunda media hora con las noticias de Cuba.
Los Estados Unidos recordó a los cuatro pilotos de Hermanos al Rescate asesinados hace 23 años en aguas internacionales por parte de las Fuerzas Armadas de Cuba.
Kimberly Breyer, vicesecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo en Twitter que Estados Unidos le rinde homenaje a los pilotos Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.
Sus avionetas desarmadas fueron derribadas por las fuerzas militares de Cuba en aguas internacionales, dijo Breyer.
La funcionaria diplomática de los Estados Unidos también se preguntó hasta cuándo habrá impunidad para los asesinos en el régimen cubano.
Desde Miami, José Basulto, fundador de Hermanos al Rescate, agradeció el comunicado del Departamento de Estado y reiteró la importancia de seguir exigiendo justicia en el caso.
Me alegra enormemente saber de que el Departamento de Estado ha puesto este comunicado y yo, por supuesto, le doy nuestro agradecimiento en nombre de Hermanos al Rescate. Y, por supuesto, este agradecimiento nuestro es una de esas cosas que debía estar presente cada vez que el gobierno de Estados Unidos hiciera algo positivo en lo que sucedió cuando el derribo de nuestros aviones. Pasado ya mucho tiempo, pero la evidencia está ahí, está guardada y está clasificada y nosotros nunca hemos podido tener lo que hubiéramos querido tener, que es verdad y justicia en lo ocurrido ese 24 de febrero del año 1996.
Preocupa a la organización Solidaridad Cristiana Mundial las acusaciones contra líderes religiosos cubanos de parte del régimen de la isla. Desde New York, Carmen María Rodríguez informa.
Quedó en evidencia el hostigamiento a líderes religiosos cubanos acusados por el gobierno cubano de ser mercenarios, según informó la organización Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial. Su vocera, Kiri Cancuende, se refirió al acoso a pastores cristianos en Cuba previo al llamado referendo del domingo pasado.
We are deeply concerned. As you say, whatever the result, the fact remains that church leaders across the whole country have been facing pressure in the run-up to the referendum. They've been labeled counter-revolutionaries. They've been threatened with imprisonment if they don't vote. Yes.
Religiosos previo al referendo han sido calificados como contrarrevolucionarios amenazados si no votaban en el referendo. Estamos preocupados por las amenazas que enfrentan. Por Sonia García García, jefa adjunta de la Oficina de Asuntos Religiosos, quien entre otros amenazó al pastor Carlos Sebastián Hernández Armas. El pastor Hernández Armas solicitó se rezara por él y por su familia y afirmó tener confianza porque hasta en Cuba, afirmó el pastor, Dios reina. Kiri Cancuende añadió que Solidaridad Cristiana Mundial le hace un llamado al gobierno cubano a que respete la libertad religiosa. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Organizaciones de la oposición y el exilio de Cuba llamaron este lunes a la comunidad internacional a declarar inválido el proceso de reforma constitucional en Cuba y desconocer los resultados oficiales del fraudulento referendo del domingo. Tomás Regalado informa.
El encuentro fue organizado por Rosa María Payá de la organización Cuba Decide, quien en una declaración denunció la ilegitimidad de la nueva constitución que se pretende, según ella, imponer en Cuba y, en consecuencia, la ilegitimidad del régimen en el poder y de sus representantes.
Así es, del exilio y de la oposición interna que estaban también representadas y que nos han mandado su apoyo a este mensaje que ya traspasa todas las campañas previas a la realización del referéndum y va a la esencia del mensaje de la ciudadanía y de la sociedad civil cubana. Le estamos pidiendo a la comunidad internacional que no reconozca lo que el pueblo cubano no ha legitimado con su voluntad.
Por su parte, el alcalde de Miami, Francis Suárez, dijo que el llamado referéndum realizado por el régimen fue un proceso fraudulento, cuyo único fin es tratar de legitimar al castrismo en el poder. Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, afirmó que en la isla los cubanos no están perdiendo el miedo, sino que ya lo han perdido, como se vio este fin de semana.
Hoy la sociedad cubana dentro de la isla se está manifestando, está comentando y a gritos están gritando que quieren cambio.
La artista cubana Tania Bruguera comentó en el diario The New York Times que la represión no desaparece con un referéndum sobre una nueva constitución.
Hacer que algo luzca diferente a lo que fue no es lo mismo que hacer que algo funcione de manera distinta, explicó Bruguera en su artículo.
Según Bruguera, los cubanos se quedaron hace 6 décadas sin derecho a actuar porque solo la revolución puede actuar.
En el referendo del domingo hubo una alta cantidad de votos por el no en el sector o en sectores donde residen muchas personas vinculadas al oficialismo.
La profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, en conversación con nuestro colega Tomás Cardoso, analizó este tema y el descontento de los cuentapropistas en dichas zonas.
Omara, algo importante en este proceso. Sectores en la capital cubana que incluyen un alto por ciento de simpatizantes del gobierno, Nuevo Vedado, Plaza, Playa. Tenemos fuentes serias, observadores serios, que participaron en el conteo de las urnas abiertas. Y a pesar de que por gran mayoría ganó el sí, en algunos lugares, para sorpresa de estos observadores, hubo hasta un 5, 6, 7, hasta un 10% en sectores donde hay un alto porciento de la nomenclatura que votaron no. Si tomamos como referencia que en estos sectores el porciento de oficialismo es muy alto, esto pudiera dar un traste con porcientos mayores en zonas menos favorecidas del país.
En las zonas por las que pasó el tornado, que son barrios muy populares, tratos muy humildes dentro de la capital, yo pienso que en esas zonas tiene que haber un elevadísimo porciento de no, porque sin preguntarle a la gente sola manifestaba ese criterio y eso fue hace unos días. Y la solución sigue siendo una solución distendida, o sea, están en la precariedad. En estas zonas, Novedado, Vedado, Playa, hay muchos negocios por cuenta propia. Hay muchos paladares, hay paladares que se han cerrado, se hicieron muchas tiendas, esas tiendas fueron cerradas y las inversiones, o sea, no se amortizó ni siquiera la inversión de esos cuentapropistas. Y aquí sí hay, en estos barrios, un descontento grande. Vamos a verlo como una clase media incipiente, en precariedad, como querramos decirle. Pero esa clase media vio frustrados sus anhelos de empoderamiento a partir de un pequeño negocio, cuando fueron abajo un montón de potencialidades que ellos veían. Y eso ha pasado aquí en mi barrio. Y entonces, verdaderamente, aquí hay mucha gente que está viviendo básicamente de la remesa, está viviendo de traer ropa y venderla, está viviendo del sector informal, está viviendo de la economía informal. Y esa gente está más que descontenta. No solamente está la nomenclatura, incluso aquí sí ve mucha gente de la nomenclatura, pero mucha gente de la nomenclatura está alquilando habitaciones de la casa o está boteando con sus carros. Yo muchas veces me muevo en esos carros de alquiler cuando tengo que ir a un lugar lejano dentro de La Habana porque ellos clandestinamente están boteando, porque está claro que aunque sean de la nomenclatura tampoco les alcanza para vivir. Entonces habría que ver esta gente, no por ser sectores aparentemente más favorecidos, son sectores que siguen siendo adeptos a la postura oficialista.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La situación de Venezuela, con todo el horror, la angustia y los detalles de cómo mueren cientos de niños por desnutrición, no se informa en la prensa cubana. Las dictaduras comunistas se protegen unas a las otras para tratar de que sus respectivos pueblos no conozcan la verdad. Jamás Granma, Juventud Rebelde o cualquier otro medio oficial dirá lo que sucede en Venezuela. Jamás les dirán que el dictador nicaragüense Ortega ha asesinado ya a más de 300 nicaragüenses en las protestas callejeras, ni que tiene cerca de 900 presos políticos. Los medios oficiales desinforman a la población haciéndoles creer que en Venezuela, por ejemplo, todo está bien. Que eso de la crisis humanitaria, de que la gente se muere por falta de medicinas, no es cierto. Y solo transmiten las propias declaraciones del dictador Maduro, diciendo que no existe ninguna crisis humanitaria en Venezuela. La ocultación de informaciones sobre la realidad venezolana es una tarea difícil para los comunistas del gobierno en la isla, porque gracias al internet y las redes sociales se enteran de la verdad, y esto corre de boca en boca. Además, desde sus aparatos receptores de radio, los que no tengan un teléfono inteligente o acceso al internet, tienen la oportunidad de conocer a través de radio y televisión Martí la verdad de los hechos que la dictadura cubana y sus medios ocultan desde siempre. En comentarios anteriores les compartía información de la situación de la salud en Venezuela, especialmente lo que sucede con los niños que mueren, además de por enfermedades que son fácilmente curables si existieran las medicinas. Los niños mueren deshidratados por diarreas y vómitos, por ejemplo, pero la más triste, la más terrible de todas esas muertes de niños pequeños es por desnutrición. Se mueren de hambre. Y el dictador venezolano Nicolás Maduro niega la crisis que sufre el país y la carencia de los medicamentos más elementales, y se niega a permitir la entrada de ayuda humanitaria. Y, como ustedes sabrán, para salvar a los niños que están muriendo en su propio país por la carencia de esas medicinas, como si a esos venezolanos les importara a él. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 11:41 minutos en el informativo de Radio Martí, continuamos con más noticias de América Latina.
El Grupo de Lima advirtió que hay amenazas serias y creíbles contra la vida del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y sus familiares.
El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, declaró el lunes en Bogotá que un acto agresivo contra Guaidó tendría serias consecuencias.
Hay informaciones sobre serias y creíbles amenazas a la vida e integridad personal de Juan Guaidó y de su familia, así como hacia la familia de su señora. Desde Bogotá queremos responsabilizar al usurpador Maduro de cualquier acción violenta contra Guaidó, contra su señora o contra sus familiares, lo cual se convertiría no solamente en otro crimen, sino que daría lugar a una situación internacional que obligaría a actuar colectivamente al Grupo de Lima, acudiendo a todos los mecanismos legales y políticos. Juan Guaidó representa el anhelo de libertad y democracia de los venezolanos. Juan Guaidó encabeza el gobierno legítimamente constituido conforme a la Constitución venezolana y conforme a las competencias que le son propias de conformidad con la Constitución. Juan Guaidó es el futuro. Maduro, el usurpador, es el pasado.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a 4 gobernadores de Venezuela. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
Estados Unidos impuso este lunes sanciones a 4 gobernadores venezolanos en medio de su cerco al presidente en disputa, Nicolás Maduro, a quien Washington ve como un líder ilegítimo por bloquear el ingreso de camiones con ayuda humanitaria. La medida coincide con la presencia del vicepresidente Mike Pence en una reunión del Grupo de Lima en Bogotá, donde señaló que Estados Unidos prepara $56 millones adicionales en ayuda humanitaria y pidió a los aliados latinoamericanos que aumenten la presión sobre el gobierno. gobierno de Maduro. El Departamento del Tesoro informó que impuso sanciones al gobernador Rafael Lacava del estado central de Carabobo, quien en 2018 visitó Washington y fue visto brevemente como un intermediario entre el gobierno de Maduro y sus críticos en Washington. También figura Jorge García Carneiro, un general en retiro que gobierna el estado de Vargas en la costa central del país y fue ministro de defensa del fallecido presidente Hugo Chávez. Los otros dos gobernadores son Ramón Carrizales del estado Apure y Omar Prieto de Zulia, ambos ubicados en la frontera con Colombia. Los intentos ilegítimos del régimen de Maduro de bloquear la ayuda internacional dirigida al pueblo venezolano son vergonzosos, dijo en un comunicado el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Stephen Mnuchin. Tony Cano, Washington.
La Unión Europea condenó la intimidación que sufren las personas que se han movilizado para permitir el ingreso de asistencia humanitaria en Venezuela.
La alta representante del bloque comunitario, Federica Mogherini, dejó en claro que la Unión Europea repudia el uso de grupos armados irregulares para intimidar a los civiles y legisladores que se han movilizado para distribuir ayuda en Venezuela.
El director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel, dijo que su país atraviesa una crisis terrible, pero que se ve cercana la salida de este túnel.
Mi país está atravesando una terrible crisis, espantosa, de la cual tenemos que salir lo antes posible. Creo que ya basta de tanta indiferencia, de tanta insolencia. Creo que la mayoría reclama un cambio y ese cambio se tiene que dar. Y se lo digo a mis hermanos venezolanos, ahí está la salida de este túnel. Estamos muy cerca. Con fe y con convicción vamos a ser libres.
Dudamel dirige la Filarmónica de Los Ángeles, que el domingo fue convocada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para musicalizar el segmento In Memoriam, en el que se recuerda a las personas vinculadas al cine que perdieron la vida el último año.
Amnistía Internacional expresó consternación por la violencia desatada en Venezuela contra las personas que intentaban ingresar ayuda humanitaria al país.
Amnistía denunció los ataques a manifestantes con armas de fuego, incluidos fusiles tipo AK en Santa Elena de Guairén, estado Bolívar, y en otras localidades de Venezuela.
En la capital de Nicaragua, por otra parte, el gobierno iniciará una mesa de negociaciones con banqueros, empresarios y representantes de la sociedad aglutinados en la Unidad Azul. Sin embargo, las detenciones arbitrarias y la represión continuaron este fin de semana. Los detalles directos desde Managua.
La propuesta de Daniel Ortega de una mesa de negociación a instalarse este 27 de febrero, con una serie de condiciones que la ha impuesto, ha dividido las opiniones del pueblo de Nicaragua. Los secuestros, las detenciones arbitrarias, la presencia armada de la Policía Nacional en las calles, sentencias absurdas a presos políticos, un periodismo independiente perseguido, es el escenario actual en este país con el cual quiere negociar el régimen. Por la Iglesia Católica estarán participando como testigos el cardenal Leopoldo Brenes, el nuncio apostólico Waldemar Stanislao y Monseñor Rolando Álvarez. Para la comandante guerrillera y excompañera de armas de Ortega, sus expectativas de esta mesa de negociación son las siguientes.
Bueno, el 27 de febrero está prevista realizarse la primera sesión de esta vuelta de la negociación con el régimen de Ortega, en el cual la Alianza Cívica representa los intereses de los nicaragüenses por la libertad y la justicia. Pues se abre una puerta. Los nicaragüenses esperamos que se fijen los términos, los plazos en los cuales esta dictadura va a terminar. Pero en primer lugar queremos la libertad de nuestros presos políticos. Queremos el restablecimiento de las libertades de expresión y movilización del pueblo nicaragüense. Queremos que esta sea una negociación con un plazo muy corto, que no sirva para oxigenar a Ortega, sino que sirva para realmente dar espacio para que los nicaragüenses podamos restablecer las libertades, avanzar hacia la democratización del país con absoluta y plena libertad de decisión.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
La ex vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se presentó este lunes ante la justicia en el marco de la causa Los Cuadernos de la Corrupción. El informe desde el país austral lo tiene la AFP.
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se defendió el lunes ante un juez por escrito y sin responder preguntas al ser indagada en la causa Cuadernos de la Corrupción. La senadora opositora está acusada de ser jefa de una asociación ilícita que recibía sobornos de grandes empresarios. Los delitos se habrían cometido en las licitaciones de obras públicas y en el manejo de una empresa hotelera de la familia, entre otros, durante sus mandatos entre 2007 y 2015. Antes de ingresar al juzgado, Kirchner emitió varios mensajes en las redes sociales. En uno de ellos denunció ser víctima de una persecución y ensañamiento al que solo se atrevieron gobiernos totalitarios. En un año electoral en el que aparece como la única opositora que puede disputarle el poder al presidente Mauricio Macri, Kirchner aún no ha dicho si se presentará a las elecciones del 27 de octubre. La mayor de las 8 causas abiertas contra la exmandataria en el despacho del juez Claudio Bonadío es la conocida como la de los cuadernos. Por las anotaciones de hechos de corrupción escritos por un exmilitar que fue chofer de un exfuncionario kirchnerista y testigo del traslado de bolsos con dinero. El juez Bonadío es señalado por los medios oficialistas como paladín de la lucha contra la corrupción en la política, pero es acusado por el kirchnerismo de ser funcional a los intereses del gobierno de Macri.
El déficit de cuenta corriente del Brasil aumentó levemente y las inversiones extranjeras se redujeron en enero en comparación con el mismo mes del año anterior, mostraron el lunes cifras del Banco Central.
La brecha de 6.550 millones de dólares en la cuenta corriente de enero fue la mayor para ese mes en 4 años.
Una reducción en el superávit comercial fue el principal responsable. Las importaciones subieron en un 16% en enero, mientras que las exportaciones del Brasil aumentaron solo en un 9.4%.
Y a las 11:50 minutos en el informativo de Radio Martí, vamos ahora con Noticias del Mundo.
Hanoi, la capital de Vietnam, será el escenario de la segunda reunión en la cumbre entre Washington y Pyongyang. Desde Washington, informa Jacopo Lucci.
Desde los restos de este bombardero estadounidense B-52, pasando por el mausoleo que alberga el cuerpo del líder de la guerra comunista Ho Chi Minh, hasta esta tienda turística que vende vieja propaganda de guerra estadounidense. No es difícil encontrar recordatorios en Hanoi del doloroso pasado de Vietnam con Estados Unidos. Pero esos días se han ido.
Cuando escucho sobre Estados Unidos, pienso en el desarrollo y en un país moderno.
Vietnam normalizó relaciones con Estados Unidos en 1995. Los dos países ahora tienen mucho en común, incluida la preocupación por China.
Quieren una relación más estrecha con Estados Unidos porque nos quieren comprometidos con la región. Eso les da más influencia frente a sus vecinos chinos en el ámbito diplomático.
Los lazos militares se han vuelto especialmente estrechos. El año pasado, Estados Unidos envió su primer portaaviones a Vietnam desde la guerra. Todo este amor por Estados Unidos en un país que fue antiguo enemigo de Washington plantea la pregunta: ¿pueden Kim Jong-un y Corea del Norte hacer lo mismo? Algunos residentes de Hanoi piensan que sí.
Creo que la guerra es solo el pasado y estamos tratando de centrarnos en el presente y en el futuro. Entonces, si él ve cuando venga a Vietnam, si ve estos ángulos, sería genial porque todos aman la paz mundial, ¿no?
La pregunta es si se trata de un ejemplo que Kim Jong-un quiera seguir.
Las enfermedades infecciosas, como el sarampión, se consideraban bajo control en los países desarrollados. Pero la Organización Mundial de la Salud advierte que el número de casos aumentó el año pasado. Miguel Ángel Rivera informa.
Muchas personas piensan que el sarampión es solo otro virus, pero el sarampión puede matar. También puede causar ceguera permanente, sordera y daño cerebral a quienes sobreviven y se propaga como un incendio forestal.
El sarampión es increíblemente contagioso. Una vez que llega a la comunidad, es muy difícil porque está en el aire.
La enfermedad se contagia al toser y estornudar. El virus puede permanecer en el aire o en las superficies durante 2 horas.
Si una persona con sarampión está en una habitación con otras 10 personas que no están vacunadas, 9 de ellas contraerán sarampión.
Y no siempre es obvio quién puede propagar la enfermedad. Sumado a eso, el sarampión es especialmente peligroso para bebés y niños pequeños. La erupción se acompaña de una fiebre alta y la mejor protección es una vacuna.
Tenemos una vacuna fantástica contra el sarampión. La vacuna ha existido por más de 50 años. Cientos de millones de niños han recibido esta vacuna y ahora son adultos prósperos y saludables, en gran parte porque no murieron de sarampión cuando recibieron la vacuna.
La Organización Mundial de la Salud dice que la cantidad de personas que tuvieron sarampión en 2018 es mayor que la cantidad de casos en 2017 en los países desarrollados. Algunos padres optan por no vacunar a sus hijos. Y en los países pobres, los padres no siempre tienen la opción de vacunar. Henry Llanos, Voz de América.
Y ayer se realizó la ceremonia de entrega de los premios Oscar en Los Ángeles y algunos de los premios otorgados fueron una sorpresa. Los detalles los tiene Roxana Romero.
And the Oscar goes to Green Book.
Green Book, el filme sobre la historia de la amistad desarrollada entre un pianista afroamericano y su chofer en 1962, se alzó con el premio a la mejor película del año en la entrega 91 de los Oscar. El inesperado ganador se impuso sobre la favorita Roma de Alfonso Cuarón. El largometraje del cineasta mexicano se llevó 3 premios: mejor dirección, mejor fotografía y mejor película extranjera. Green Book se llevó, además del premio a mejor película, los Oscar al mejor actor de reparto y mejor guion original. La otra gran sorpresa triunfadora de la noche fue Bohemian Rhapsody, el biopic de Freddie Mercury y su banda Queen, que acaparó 4 estatuillas: mejor montaje, mejor edición de sonido, mejor mezcla de sonido y mejor actor protagonista para Rami Malek. Olivia Colman dio una de las grandes sorpresas de la noche al imponerse a Glenn Close como mejor actriz protagonista por su papel de la monarca Ana de Inglaterra en el filme La Favorita.
Mahershala Ali, Green Book.
El galardón al mejor actor de reparto fue para Mahershala Ali por Green Book.
Black Panther,
la primera cinta de superhéroes nominada al Oscar a la mejor película, se llevó 3 de los 7 premios a los que competía: mejor vestuario, mejor diseño de producción y mejor banda sonora.
Lady Gaga.
El Oscar a la mejor canción se lo entregaron a Shallow, el tema central de A Star Is Born, coprotagonizado por Lady Gaga y Bradley Cooper. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martín.
Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche en este lunes 25 de febrero del año 2019. Y le hemos estado acompañando
Bruno Tokers
y Ariane González. En la producción ha estado Héctor Carrillo y en la consola de sonidos el ingeniero Richie Pérez. Gracias por su sintonía. Que tenga usted muy buenas noches.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta
Esmeralda. Apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.